Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20. Bienvenidos y buenos días, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20, y feliz domingo para todos. El domingo pasado decía al principio del programa que muchos millones de personas no iban a pasar un buen domingo. Como siempre, os deseamos a todos desde aquí, desde Paralelo 20. Y ese mensaje era un saludo a todos los ucranianos que están sufriendo esa guerra injusta y, como todas las guerras, propias del orgullo de los gobernantes, propia del orgullo de los políticos, en definitiva. Pero eso de desear que tengáis un buen domingo cada vez está siendo más difícil. No solo para los ucranianos, sino para el resto de los ciudadanos de muchos otros países y, por supuesto, para muchos ciudadanos españoles. Tras 2 años tremendos de virus, donde prácticamente nos hemos arruinado y los que no llegaron a arruinarse pues están a punto, pues llega esta guerra como la puntilla para los que estábamos al filo de lo imposible, nunca mejor empleado este título, los que estábamos al borde del abismo, sujetos ahí a una brida de hierba, y que la situación por la guerra pues nos hace caer totalmente y definitivamente. ¿Y a quién acudimos? ¿A quién protestamos? ¿A quién pedimos cómo salir de esta? A nuestros políticos, por ejemplo. A esos que ya son una raza diferente, una parte de la sociedad que les hace distintos al resto. En toda sociedad hay ricos, hay clase media, cada vez menos esta clase media, hay pobres y hay políticos. El mundo camina hacia la eliminación de la clase media para que se queden los muy ricos, los muy pobres y los políticos. Estos últimos, que son y serán los que más fácil lo van a tener siempre, porque vivirán de los impuestos que le cobren a los ricos y, por supuesto, también a los pobres o muy pobres. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que seguimos pagando impuestos y todo al precio de oro para ser cada vez más pobres, mientras que a los políticos parece que todo esto ni les afecta ni va con ellos. Fijaros en la industria turística, y que se puede extrapolar seguramente a cualquier otro sector, ¿no? Con negocios cerrados, agencias de viajes cerradas, hoteles, aviones parados, ERTEs por doquier, despidos, empresarios sin cobrar a fin de mes, empleados que están trabajando pero con sueldos al 50% todavía, y la clase política, ni una reducción de salarios, ni un ERTE, y según dicen, ojo, en España hay más de 450.000 políticos. Y es difícil de medir, nadie sabe exactamente cuántos hay, pero dicen que hay más de 450.000 políticos, y eso sí, políticos que nos suben los impuestos, que suben las cuotas de los autónomos, que en la pandemia nos han hecho pagar las mascarillas a precio de oro, y ahora con la excusa de la guerra, el gas, la gasolina, la luz, a costes de récord histórico. ¿Y nos van a quedar ganas de viajar? ¿Nos va a quedar algo sobrante para irnos a esas vacaciones merecidas? Bueno, tal vez solo a los ricos y, por supuesto, a los políticos. Así que habrá que montar, se lo digo a mis amigos profesionales del turismo, habrá que montar agencias de viajes especializadas en ricos y en políticos, porque es lo único que va a quedar con poder adquisitivo. Pero el turismo incluso ni así tiene todas consigo, porque fijaros, con la guerra y con el cierre del espacio aéreo, pues a España le afecta en plan palo económico, sobre todo para el turismo de lujo y de compras, para esos ricos, ¿no? Afortunadamente el turismo ruso, aún en España, no es muy numeroso. Nos hubiera ido mucho peor si estuviéramos enfadados con los ingleses, con los alemanes o con los franceses, pero hay zonas como la Costa Brava y la Costa del Sol que sí notarán que el dinero ruso va a faltar. Porque no vienen solo de vacaciones, sino que es un turismo residencial también que gasta mucho en las tiendas de lujo, que compra casas, que alquila jet privados, que alquila yates. Y muchas compañías, como las relojeras o las de joyería, pues tienen un gran tanto por ciento de ventas en el mercado ruso. Por otro lado, las guerras arruinan a unos y enriquecen a otros. Fijaros qué curioso, ¿no? El cierre del espacio aéreo supondrá un gran inconveniente a muchas compañías aéreas, a muchas aerolíneas, pero otras, sin embargo, harán el agosto, como las de Serbia, por ejemplo, un país que era la antigua Yugoslavia. Serbia se ve beneficiada con el cierre del espacio aéreo porque Serbia no es Rusia y tampoco está en la Unión Europea. Así que puede volar de Belgrado a Moscú y eso es una vía de solución para muchos rusos que vía Serbia pues siguen viajando a cualquier parte de Europa y del mundo. Así que Air Serbia, la compañía aérea del país, ha tenido que poner un avión Airbus 330 para dar en plena guerra abasto a esa ruta que está siendo muy cotizada. Y esta semana hemos visto también cómo la guerra de Ucrania puede hacer cambiar el panorama a favor de algunos países que lo estaban pasando muy mal. Y es una clara muestra al mismo tiempo de que los políticos son de otra raza en esta sociedad y que van a lo suyo y que le importa muy poco lo que les ocurra a la gente. Mientras esto no afecte, por supuesto, a sus intereses, porque están ahí camuflados en que son los intereses de sus ciudadanos. Porque ahora resulta que Estados Unidos quiere levantar el bloqueo a Venezuela. ¿Por qué? Porque necesita el petróleo. ¿Y hasta ahora qué pasaba con la gente venezolana? No importaba. Pero ahora, como me enfado con los rusos, pues ya soy amigo de los venezolanos. Y les levanto el veto a cambio de petróleo. Y si levanto el embargo a Venezuela, ¿por qué sigo machacando a los cubanos, por ejemplo? Ah, porque estos de momento no me dan nada de lo que necesito, por lo tanto sus gentes no me importan. Esa es la manera de pensar de los que están llamados a ser nuestros protectores muchas veces, ¿no? Y así son en Estados Unidos, en Europa, en Rusia y hasta en Pekín. En definitiva, si nos paramos a pensarlo bien, lo verdaderamente sano, lo verdaderamente neutral, lo apolítico y lo que tiene todo bueno es el mundo de los viajes, es el mundo del turismo, que siempre ha unido a países, a personas, a destinos, sin importar el color, la nacionalidad o la ideología de los ciudadanos. Así el turismo ofrece viajar a Estados Unidos al mismo tiempo que montan charters a Cuba. El turismo hace cruceros por el Volga y al tiempo también te programa otros por el Nilo. Con el turismo gozas de los países árabes e incluso puedes cruzar a Israel. Y todo esto es porque las pirámides no son de izquierdas ni de derechas. Porque las fronteras no existen para el viajero. Porque una sonrisa sincera se dibuja igual en cualquier meridiano del mundo. Y sobre todo porque el turismo no lo inventaron los políticos, aunque ellos, desgraciadamente, son los que pueden acabar con todo. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was... Bueno, amigos, hoy nos ameniza las secciones el grupo América, que ya está sonando de fondo, una banda de folk rock estadounidense que curiosamente se formó en Inglaterra. hijos de militares americanos destinados en una base militar en Inglaterra, se conocieron y montaron esta banda que la llamaron en honor a su país, la llamaron América, y que comenzaron a tocar en pequeños garitos de Londres, y el productor de los Beatles, George Martin, les escuchó y les dijo: venid para acá que os voy a producir. Y así sonaba y suena América. Su primer álbum les dio su primer gran éxito, que fue hasta número uno en Estados Unidos, nada más salir el grupo en el primer disco, número uno. Y fue esta canción, precisamente, llamada Caballo sin nombre. There ain't no one for to give you no pain. Bienvenida María Jiménez La Torre, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estamos todos?
Joaquín del Palacio.
Muy bien. ¿Qué tal? Encantado.
¿Os gusta América? Reconocer lo que os gusta América.
Encanta. Sí, sí.
A mí también.
Un grupazo.
María, me alegro mucho de tenerte con nosotros. ¿Tu mamá bien?
Mejorando, que es lo importante. Bueno.
Estupendo. La semana que viene tampoco estarás, me has comentado, ¿no? No
estuviste la pasada, la que viene. De concurso.
De concurso.
Soy jurado.
Te llamaremos.
Te iba a decir yo que ganes, pero no.
No, soy jurado, soy jurado.
¿Jurado de qué? ¿Qué juras?
Voy a jurar bandera, pero bandera española. Voy a ser el jurado, soy la presidenta del jurado con 3 estrellas Michelin, de la fritura perfecta que organiza el aceite de orujo de oliva. Y que vamos a estar en la Escuela de Hostelería de Madrid, del Lago, en la Escuela de Turismo se llama además. Y allí te diré estos nuevos grandes chefs que vamos a tener en el futuro, porque todos son escuelas de hostelería los que participan, que si saben freír o no, que es importante saber freír.
Fundamental, ¿no?
¿Qué equipazo sí. tenemos, Joaquín? ¿Qué equipazo?
Ya ves, ¿qué equipazo? Ya ves, qué nivel.
Bueno, hay una serie titulada Amores en tiempos de guerra. Y tu sección de Kilómetro Cero la vamos a cambiar ahora en crisis para titularla Recetas en tiempo de crisis, ¿no?
¿Y no pueden ser las dos?
¿Te parece bien?
No, pero a ver, el Kilómetro Cero y la crisis van muy unidas.
Ah, bueno, pues bien, estupendo entonces.
Te lo digo porque, a ver, si tú compras Kilómetro Cero te va a ser más barato, por eso te digo.
Bueno, perfecto, entonces... ¿cómo es? Recetas en tiempo de crisis y Kilómetro Cero.
O lo vamos alternando.
Tú, Joaquín, te fuiste esta semana a Guadalajara.
Cerquita también, sí.
¿No? Como algunos espacios aéreos están cerrados,
a Guadalajara no necesitas avión.
Para qué irse lejos, ¿no?
Claro, sí, pues también es un poquito de Kilómetro Cero, ¿no? La cercanía siempre nos ofrece buenos lugares y cuando te pones a investigar y a rascar encuentras verdaderas maravillas, como por ejemplo un vino natural que he encontrado en Guadalajara, en un pueblo de Guadalajara, que os lo voy a contar. Es la primera vez en mi vida que tomo un vino natural y
qué
lo podemos tomar ahí.
Qué bueno,
claro, que no se lo van a dar a cualquiera.
Y las trufas negras.
También.
Las trufas
ahora
negras.
Ahora te hablaré, venga. Que saqué 4 trufas.
Bueno.
¿En serio?
Del tamaño de un huevo.
Pero ibas con la nariz así por el suelo.
Iba un poco con la nariz y ya me había tomado el vinillo.
Como es un experto en la memoria de los sentidos, ¿no? El tacto, el olfato y tal, pues iba o tocando o oliendo.
Pues mira, ahora que me dices, te voy a contar una que te vas a quedar loco. Iba caminando por la zona del pueblo de Tomellosa, haciendo un recorrido hasta la quebrada, que es una parte alta con unas vistas y un bosque de encinas impresionante, y de pronto iba oliendo yo como si fuera jabalíes, y digo, me huele a jabalíes. Digo, pero no exactamente. Y a los 5 segundos empieza a cabalgar delante de mí un corzo enorme, un macho precioso, como a unos 10 metros, y me dejó loco.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo
o
vivo...
sea, que le había olido, ¿eh?
Yo, si te digo que ayer serví
una carne
un guiso de corzo, me va a matar.
Pobrecito, pobre.
Bueno, no os quiero dar envidia, pero yo vivo en los Peñascales,
¿y los ves?
En Torrelodones, y los jabalís vienen a los cubos de basura.
No, sí, lo bueno, que... perdona, yo vivo en Fuente del Fresno y una en pleno confinamiento, que yo trabajaba para World Central Kitchen, volviendo a casa... Un jabalí alrededor de mi casa. Claro, vamos, claro, pasando, ¿no? Por la, sí, puerta, lo grabé y todo, pero dijo, esto lo cuento, no
y
se
luego,
lo va a creer
y
nadie.
Luego está,
los jabalíes son más fáciles.
Está el límite del pardo y ahí los ciervos.
Es que yo tengo el coto este
beber,
grandísimo,
o sea,
que da a tu zona.
Pero encontrarse un
corzo macho...
encontrarse un corzo macho a esa distancia en el bosque es muy difícil, porque ellos te huelen antes y normalmente se van.
Sí, es muy difícil. También entrevistaremos ahora, ya mismo, que le estamos llamando a Óscar Sebrango, el manager de Picos Extreme, para que nos cuente cómo fue esa carrera por la nieve con raquetas de nieve, ¿eh?
Que ah, no, qué bueno.
No es nada fácil, que se celebró en Cantabria el pasado 7 de marzo. Y luego también visitaremos hoy domingo, un hotel en Madrid que se ha propuesto ser la referencia en cuanto a alojarte como un amante del lujo, pero al mismo tiempo ser un tío moderno que sabe divertirse con estilo, ¿eh? Conoceréis un poquito el Hotel Bles de Madrid, el antiguo Gran Hotel Velázquez de la calle Velázquez. Así que arrancamos el Paralelo 20 de hoy, domingo 13 de marzo del 2022. Bueno, como os contábamos, el 7 de marzo se celebró en Cantabria el campeonato de raquetas de nieve, los Picos Snow Run, que no se celebró el año pasado por la pandemia y que este año sí, siendo la octava edición de este campeonato. Le damos la bienvenida a Óscar Sebrango, manager de Picos Extreme, la organizadora de este campeonato anual. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido.
Hola, buenos días. Muy bien.
Gracias por estar con nosotros, amigo. Oye, me han contado que más de 100 deportistas en esta edición se dieron cita ahí en Fuente D. Qué bonito, ¿eh? Vaya sitio precioso. Vamos, yo voy ahí a correr la Snow Run ahí con las raquetas y no me importa no ganar, ¿eh? Con estos paisajes, con solo participar ya es bastante, ¿no, Óscar?
Pues sí, la verdad que el entorno es espectacular y ya solo acceder a la carrera con el teleférico de Fuente D, que es uno de los mayores atractivos que tenemos en Cantabria, pues es un valor añadido importantísimo. Bueno, y el entorno, pues, ¿qué te voy a decir? A mí me parece espectacular.
A ti que te gustan las actividades deportivas, estás hablando con uno que ha saltado en parapente desde Fuente D, que lo sepas.
Venga, ya hace años, ¿eh?
Ya hace años, sí. Ahora es posible que no dejen, ¿no?
Claro, ya, pues yo creo que llevan como 20 años que está prohibido.
Con un Gredos 20 salté, que era una madre, era un súper parapente. Ahora son mucho más pequeñitos y tal. Yo salté con un Gredos de yo qué sé, tendría 12 cajones el parapente, o sea que era enorme. Y ahí, bueno, tengo esa experiencia. Oye, de tu Snow Run hablamos de más de 100 inscritos para la prueba, pero luego hubo una final de fiesta, me han contado, a la que se presentaron más de 300 personas con raquetas, ¿no?
Sí, efectivamente. Luego hacemos una raquetada nocturna, que es un evento súper especial, porque el teleférico abre solo ese día en todo el año, por la noche, para que hagamos el evento. Uh-huh. Entonces, pues aprovechamos y hacemos espectáculos de luz, lo marcamos también con unos palos de LED que queda precioso. Y al final también la luz que lleva cada participante, los frontales, pues hacen que entre todo pues quede una actividad espectacular, la
qué
verdad.
Qué bueno, qué bueno, qué fiesta más buena. Oye, ¿en qué consiste la prueba oficial? La prueba con raquetas donde se hay que inscribirse y todo esto. ¿En qué consiste?
Pues mira, es un recorrido de 8,5 kilómetros y 400 metros de desnivel positivo. Uh-huh. Se hace en el entorno de los lagos de Lloroza y la Canal de San Luis. Y en esa zona que te acabo de comentar se hacen dos vueltas. Hay un campeonato del mundo también, hay un campeonato de Europa y campeonato de España. De hecho, nosotros hemos organizado el campeonato de España 5 veces. Uh-huh. Y el mundial en 2018.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuántos kilómetros hay que ir con la raqueta, dices?
8,5.
8,5. Eso, bueno, el ganador, ¿qué, en cuánto lo hace? ¿En una hora? ¿En menos de una hora o qué?
Menos de una hora. Ahora mismo no te sabría decir exactamente, pero sobre 54 minutos, así.
Bueno, fíjate, buena marcha, ¿eh? Porque no es sencillo, ¿eh? No es sencillo. Hay que darle a la pierna.
Además, acababa de nevar los días antes, estuvo nevando, entonces estaba la nieve bastante en polvo, que costaba un poco más.
Oye, y las chicas también dan la talla, ¿no?
Sí, bueno, ahí tuvimos a Lucía Ibáñez, que ha sido campeona del mundo hace 2 años, o sea que sí, sí, las chavalas, bueno, cada vez se animan más también.
Oye, ¿cómo consiste esto de las raquetas para la gente? Yo me la he puesto una vez solo en mi vida, ¿eh? Te soy sincero. Y bueno, oye, pues, te da estabilidad, ¿eh? O sea, vas por encima de la nieve totalmente, aunque si la raqueta te hundes, te puedes hundir hasta la rodilla y si no mueves con las raquetas, oye, flotas encima de la nieve. Pero hay que saberla manejar, ¿verdad, Óscar?
Bueno, al final las raquetas son unos utensilios que hacen que nuestro peso se distribuya en más superficie. Entonces, de esa forma hace que flotes y no te hundas, como si no las llevaras.
Claro.
Hay diferentes tipos de raquetas. Están las de paseo, que son las que utiliza pues la mayoría de la gente.
Son más pequeñitas, ¿no?
No, esas son grandes.
Ah, son grandes.
Las de paseo, sí, uh-huh. Son las de andar normal, digamos. Uh-huh. Tienen varias posiciones, la normal que vas con el talón suelto. Cuando tienes una cuesta potente, puedes poner un alza que te facilita la subida y luego en determinadas ocasiones se pueden bloquear para saltar algún obstáculo en zonas de media ladera que estén heladas, se puede bloquear. Okay. Y luego están las raquetas de competición, que son mucho más pequeñas, no pesan nada y casi no te varía la pisada normal de correr.
Entiendo. Oye, tú eres manager de Picos Extreme, un sitio al que se puede recurrir para participar en actividades de aventura, focalizada en los picos de Europa, ¿no?
Eso es, sí, sí. Yo nací en Espinama, que es un pueblo que está 3 kilómetros antes de Fuente D. Y bueno, pues yo estudié algo que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Ingeniería de Obras Públicas hice. Uh-huh. Y hace 10 años decidí empezar con la empresa. Y ahí estamos, hacemos actividades de vía ferrata, barranquismo, trekking de varios días por pico, raquetas de nieve, un poquitín de todo hacemos.
Qué bueno. Óscar, de verdad, te queríamos hacer este homenaje un poco a toro pasado, es verdad, pero no queríamos faltar a la cita de este año, darte la enhorabuena, por supuesto, de poderlo volver a organizar después de ese parón que hemos tenido y de que la gente, por lo menos los seguidores de este programa y de Radio Marca, te conozca un poco más, ¿no? Óscar Sebrango, pues es un amante, como veis, de la montaña, que haciendo actividades incluso en Nueva Zelanda y en Italia, pues un día dijo, pero si yo soy nacido a las puertas de los picos de Europa, hombre, ¿qué hago aquí en Nueva Zelanda? así que voy a montar mi empresa de actividades aquí en mi tierra y fundaste Picos Extreme, ¿verdad?
Pues sí, sí, lo que te comentaba, que al final es una cosa que siempre me llamó la atención, que me gustó, y llega a un punto, pues digo, joder, pues vamos a intentarlo, que al final uno se arrepiente de las cosas que no hace.
Bueno, claro que sí.
La verdad que muy bien.
Os recomiendo a todos, de verdad, amigo, que entréis en la página web de Picos Extreme y veáis lo bueno que hay y lo bien que lo hacen. Óscar, un gran abrazo, amigo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy domingo.
Venga, un abrazo. Muchas gracias.
Chao, chao. Don't cross to the river, Joaquín, no cruces el río.
Sí, bueno, a mí me gusta cruzar ríos, ¿eh? Yo casi soy más de la otra canción de Voy cruzando el río.
Ah, voy cruzando el río.
Esa me gusta mucho. Yo me quedo con no cruces el río. Me quedo en el otro lado.
Tú te quedas cocinando, yo cruzo el río y luego vuelvo.
Nunca debiste de cruzar el Mississippi, amigo.
Nunca debiste venir al otro lado.
Bueno, nos vamos a publicidad un ratito solo y volvemos.
No me da tiempo a cruzar el río.
Nada, no te da tiempo. Pero de sacar un café para todos.
Venga, pues voy.
Y volvemos ahora en un minuto aquí en Paralelo 20 Radio Marca.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Paralelo 20. Con Marcial Corrales, María Jiménez Latorre y Joaquín del Palacio. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got
myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine.
¿Cómo suena esto, amigos? América, una banda de los años 70, ¿eh?
Pero qué actual, ¿eh? Qué bien suena, bueno, qué buenos músicos.
Uno de los últimos conciertos fue en el 2016-2017, o sea que...
Sí, pero la música cuando es
llevan
buena...
Llevan añitos, pero la música cuando es buena...
Es no, buena siempre.
Es siempre
no
buena y
pasa
siempre
nunca de moda. María Jiménez La Torre, a ver, tu sección Kilómetro Cero, tú misma.
A ver, yo vengo a hablar, me quedé impresionado el otro día, yo sé que la guerra tiene muchísimos efectos. Lo primero, esa gente que está sufriendo, esa gente que está dejando sus hogares, que es un horror. Pero al mismo tiempo tiene unos efectos brutales en lo que es nuestro Kilómetro Cero, es decir, nuestra población. Estuve en un supermercado y me quedé muerta porque volvemos a cometer el mismo error que hicimos con el papel higiénico. A ver, todo el mundo se ha lanzado como locos y no hay aceite de girasol por ningún lado y no hay harina por ningún lado. Señores, a ver, que no, que esto es un mercado. Por supuesto que va a haber menos, pero que los distribuidores
pero
se
guardan. Pero que hay alternativas.
Y hay alternativas. Claro. Entonces, yo
el
os
ansia,
quiero os
ansia.
Quiero dar datos. Una de las alternativas para mí mejores al aceite de girasol, sobre todo porque es mucho más saludable. Y si queréis, otro día hablamos de todo lo bueno que es a nivel fritura, que eso es el concurso del viernes que viene, con lo que si quieres ahí te lo cuento. Uh-huh. Es el aceite de orujo de oliva, que es 100% español.
Aceite de orujo de oliva.
Sí, viene del Alpe Orujo. Uh-huh. Y en España se exportan 123 toneladas al mundo.
¿Qué
es el primer productor de aceite de orujo de oliva
España.
De todo el mundo? España. Uh-huh. En el mercado interior se venden 42.000 toneladas, que no está nada mal. Bien, frente a esta disponibilidad que hay de aceite de orujo de oliva, la comercialización del aceite de girasol es de 291.737 toneladas. ¡Ojo al dato, señores! Entonces, ¿qué tenemos? Por supuesto, hay un momento dado que cuando... bueno, en España el 83% del aceite de orujo de oliva se exporta a mercados súper importantes. Italia, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Emiratos Árabes, China...
Más del 80%.
El 83% se exporta, pero porque así es como ha ido el mercado. Yeah. Y siendo nosotros los principales productores en el mundo. Lo restante, el 25% es de uso doméstico y el 75% va para la industria. Teniendo todos estos datos en la mano, tengan ustedes en cuenta que en cuanto el mercado más pide, pues los distribuidores más se guardan. ¿Por qué? Porque tienen pedidos a base de un año vista, que claro, no lo pueden soltar. Es decir, si en un momento dado ellos han abastecido, normalmente pues hay X toneladas de venta y de repente la gente quiere 200.000 para guardarlo en su casa, pues es imposible, porque no se puede de la nada fabricar. Entonces, lo primero, tengamos un consumo responsable. Yo el otro día oía a una en el súper que decía, no hay aceite de girasol, ¿qué vamos a hacer? Y le dice el marido, ¿pero tú usas aceite de girasol? Y dice, no. Entonces,
es muy bueno eso.
A ver, de verdad, no nos volvamos locos.
La histeria, es decir, del mundo de confort.
Sí,
claro,
sí, sí, total.
Pensemos que desde luego tenemos en España un aceite de orujo de oliva, que es una alternativa maravillosa al aceite de girasol, pero pensemos con cabeza y para que el aceite de orujo de oliva se quede y vayamos exportando menos y quedándonos, pero progresivamente. No hace falta que ahora mismo... Yo he recibido esta semana miles de llamadas de colegas míos pidiéndome, oye, ¿quién me puede vender aceite de orujo que ya no tengo aceite de girasol? A ver, por favor, seamos coherentes con lo que hacemos. Es decir, el mercado no se va a quedar sin aceite. Tenemos aceite para todo el año y de repente no va a faltar en un país como es España, en donde tenemos miles de alternativas. Tenemos un aceite de oliva, tenemos un aceite de oliva que es refinado, tenemos un aceite... Es que, a ver, vivimos de aceite. No nos va a faltar el aceite, pero no provoquemos nosotros mismos que sea un caos.
Oye, entre el aceite de girasol y el aceite de orujo de oliva, ¿qué?
Yo me quedo con el aceite de orujo totalmente, pero por una cuestión. El aceite de girasol viene de semilla. Nunca va a ser tan saludable como un aceite que viene de un fruto que es la aceituna. Uh-huh. Entonces, eso lo primero. Lo segundo, ahora mismo todo el mundo habla del alto oleico. El alto oleico es que tiene muchísima más durabilidad. Entonces, metemos un aceite de girasol un alto oleico, cuando el aceite de orujo de oliva tiene entre un 80 y un 85% de alto oleico. Aparte, sostenibilidad. Kilómetro cero, es decir, es español, es totalmente español, pero aparte también tiene 2% de sustancias saludables, entonces bioactivas saludables. Por ejemplo, el aceite de orujo, bueno, tú sabes que el alpeorujo va, tú cuando vas a la almazara, sacas lo que son los zumos de la aceituna. Uh-huh. Esos zumos se dividen en tres, es decir, el aceite de oliva virgen extra, el aceite de oliva virgen y el lampante, que es el que va luego al refinado. Todo lo que no es eso es el alpeorujo, es decir, la pulpa de la aceituna, el agua, el hueso. Entonces, todo eso se saca de lo que es la almazara y se lleva a una refinadora. El hueso es súper interesante porque el hueso es lo que más... por ejemplo, todo el sistema de calefacción en los hospitales en Inglaterra utilizan los peltes, estos que se hacen con el hueso de la aceituna, porque
da mucha caloría.
Se usa muchísimo para la industria farmacéutica, todo lo que son las cremas y demás, por esas sustancias bioactivas que yo te decía. Y luego, solo un 2% de eso es aceite de orujo de oliva. Pero estamos hablando de un producto 100% español que hace que sea un mercado súper sostenible y hace que el mercado olivarero sea 0% de... Es decir, es el cierre perfecto, es decir, es un 0% de
residuo.
Es decir, bueno, es que se consume hasta los andares, como en el cerro. Sí.
Bueno, ya sabéis, amigos, apuntaros, aceite de orujo...
De oliva. Sí, pero no es solo eso. Apuntar es que seamos conscientes de lo que compramos. Es decir, si no lo utilizas, no lo compres. ¿Cómo que no queda harina? A ver, ¿cuántos pasteles haces en tu vida? ¿Cuánta harina utilizas, de verdad?
Es que quiero comprar 10 kilos.
Claro, es que es alucinante.
Tu receta de hoy para tiempos de crisis tiene harina y aceite de orujo y todo
¿tiene
esto?
Tiene aceite de orujo, por supuesto. Bueno, pues venga, pero rápido. Vamos a ir muy rápido. Vamos a ir a las recetas de toda la vida. Nuestras madres sí que sabían en tiempo de crisis.
Una, ¿eh?
¿Qué vamos a hacer? Solo te doy una, solo venga. Una. Ajo, huevos si queremos, si no, no. Pan duro y jamón o bacon o lo que tengamos por casa. Un buen caldo hecho con solo carcasas de pollo y hacemos unas sopas de ajo que lo flipas. Mucho pimentón y ya está, ¿no? Y por supuesto, bueno, aceite de orujo.
Muy barato.
Aceite de orujo. Oliva, ¿no me has pedido crisis?
Sí, receta para crisis.
Claro, ¿tú qué quieres? ¿Aceite de crisis o no? Una sopa de ajo con ese pan. Luego encima, si ya le pones un huevo, eso es una cena perfecta.
Me
tienes
encanta.
Todo lo que necesitas y no... Y,
¿pimentón picante? ¿O dulce?
Yo le pongo dulce, porque normalmente lo que hago es sofreír el pan con aceite de orujo de oliva para que no coja sabor, le meto bien el pimentón y luego le meto o agua, que se le puedes meter agua. Si la quieres hacer más cara, le metes bacon o jamón, no hace falta que se lo metas. Y el caldo lo hago exclusivamente con carcasas de pollo. Tú vas a tu carnicero y dices que te dé carcasas de pollo y un caldo bien de carcasas de pollo está buenísimo. Le metes ese caldo y tienes una sopa de ajo. Primero hay que sofreír bien el ajo con aceite de orujo de oliva,
Kilómetro Cero con María Jiménez Latorre. Sometimes late when things are real and people share the gift of gab between themselves.
Bueno, ya anunciábamos antes que nos íbamos a ir a visitar un hotel hoy aquí en Madrid, donde puedes vivir como si fueras un tipo que te gusta el lujo, pero al mismo tiempo eres un tipo también moderno que sabe divertirse, ¿no? Un servidor ha tenido el placer de dormir en el Hotel Bles de Madrid, tomarse unos cócteles en su bar coctelería cenar, ahora explicaremos cómo, y desayunar unos huevos benedictinos que hacía tiempo, María, que tú seguro que los haces muy bien.
Y es que es el plato favorito de mi hijo Alfredo.
Pero que esos huevos benedictinos en el desayuno del
hotel holandesa, esa holandesa llena de colesterol.
Ya ves. Bueno, no para repetir mucho, pero bueno, para de vez en cuando.
En el Hotel Bless de Madrid, esos huevos benedictinos, de verdad que hacía tiempo que no me los hacían tan ricos. Y cuando las cosas son buenas y se hacen bien, pues...
A mí me encanta.
A Paralelo 20 que vas.
Muy bien.
Como castigo o como premio, ¿no? En este caso, como premio merecido, sin lugar a duda. ¿Verdad, don Gonzalo Calero, manager del Hotel Bless Madrid? ¿Cómo estás? Bienvenido, amigo.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal todo? Me alegro que disfrutasen.
Oye, pues la verdad que sí, ¿eh? Además que es un placer estar en el hotel. Porque, bueno, destacáis mucho que el Hotel Bless es un hotel ahí de experiencias, ¿no? Constantemente estáis innovando ahí en este sentido, aprovechando cualquier fiesta o momento para crear un entorno ad hoc a ese motivo, ¿no? Me parece muy bien porque os mantiene como muy, muy activos, ¿no? Con la ciudad de Madrid y con sus visitantes, ¿verdad, Calero?
Eso es, lo que intentamos un poco, como bien has dicho, es reflejar todo lo que está pasando en Madrid para que también lo vivan nuestros clientes, que provienen pues tanto de Madrid como del resto del mundo, y que vean un cachito de Madrid también en nuestro hotel para que se sientan identificados con la ciudad y nuestro compromiso con ella, porque la verdad que ahora mismo Madrid está en un momento de expansión, de lujo, que da gusto estar con ello.
Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días, soy Joaquín del Palacio. Oye, yo tuve la oportunidad de comer en el restaurante checo que tenéis con el famoso menú que ponía Martín Berasategui y me encantó. La verdad es que estaba, bueno, en un buen nivel. Y luego tuve la oportunidad también de disfrutar de un rinconcito de esos secretos que tienen los buenos hoteles como es La Bolera. Me parece que es un restaurante con mucho encanto, ¿no?
Sí, totalmente. Ahora, después, nos hemos metido en una reforma, después aprovechando un poco el tiempo que estuvimos cerrados, y ahora el restaurante está dirigido por Salvaje, que, bueno, lo hemos enfocado a un público que es al que estamos buscando ahora mismo, que es un público más, bueno, provocador, más divertido, que, como bien decíamos antes, que pasen cosas en el hotel.
Sí,
efectivamente, uno de los puntos a destacar es nuestra bolera clandestina, en nuestro bar Feten, que es un club exclusivo para el público madrileño y que, bueno, si tienes el privilegio de conocerlo, eres un afortunado.
Ese es uno de los lugares secretos de Madrid más bonitos e interesantes, sí, señor.
No me puedo creer que sea la única que no lo conozco. Yo conozco el Bless de Ibiza. Pero...
Bueno, tampoco está mal.
Pero el de Madrid no.
¿Tú por qué vives en Ibiza también?
No, porque te vas a en Ibiza justo al lado del Bless y tiene el roof más bonito del mundo mundial.
Bueno, otro día hablaremos del Bless de Ibiza. Ahora estamos hablando del Bless de Madrid, ¿verdad, Gonzalo?
Bueno, pues yo quiero conocerlo, Gonzalo. Yo tengo que ir, Gonzalo. Bueno,
yo te invito a tomarnos unos cócteles ahí. Venga. En la coctelería, porque además la entrada al mismo hotel ya es toda una experiencia, ¿no? Es muy curioso, por lo menos lo que me pasó a mí, ¿no? Entras por el bar,
¿no? Totalmente.
Que además, como es de noche, pues entras y te da un rollo, no sé, como muy guapo, ¿no? Porque entras como un bar muy bonito,
tiene
una coctelería,
bar, sí,
con un ambiente magnífico, con gente guapa y tal, con música que emana ahí de un DJ, y dices, caray, yo, a ver, espera, ¿esta es la entrada a la recepción? Pues sí, y luego te llevan hasta la recepción, una recepción preciosa, en plan biblioteca antigua, muy bonito, ¿no? Oye, qué buena entrada tiene el hotel, Gonzalo.
Sí. La idea es un poco esa, que nos integremos con el público madrileño y así no tenemos la típica entrada fría que puede dar la sensación de un hotel 5 estrellas, sino que como queremos estar en mitad del barrio Salamanca e integrarnos con los vecinos, pues que nada más entrar, bueno, pues que tengas tu coctelería, que tenemos todo cócteles de autor, que uh-huh. haya gente, que haya ambiente y que sea, bueno, pues como un bar donde puedas estar como en el lobby de tu casa también.
Exacto. Luego hice un recorrido por el hotel con una de vuestras relaciones públicas y vi todas las habitaciones preciosas, por cierto, con un diseño increíble, moderno, pero que pega con ese edificio histórico, ¿no? Que es el edificio de la calle Velázquez, con balcones, incluso las habitaciones que dan a la calle Velázquez, vamos, una... Me encanta, ¿no? Porque además cada habitación me decían que tenía detalles únicos. ¿Esto cómo lo hacéis?
Sí, bueno, fueron diseñadas todas por Lázaro Rosaviolán, el famoso estilista, y están todas enfocadas e inspiradas en el antiguo Madrid castizo de los años 60. Uh-huh. Y bueno, pues por ejemplo, la moqueta de los pasillos es un antiguo manto de Manila, bueno, inspirado en un manto de Manila. Y luego tenemos pues varios tipos de habitación, entre ellas las suites, que las más bonitas para mí son las Divinity Suite, que son, bueno, pues como una antigua casa, con exacto, sus chimeneas, sus cabeceros especiales. Bueno,
unos, la verdad que unos colchones también ecológicos, que tiene ahí su eso,
sí, sí, sí.
Que te hacen dormir especialmente bien, ¿no?
Y encima tenemos colchones Hogo, habitaciones especiales, que es un colchón, bueno, que supuestamente hace rejuvenecer a la persona. Uh-huh. Está comprobado con estudios, así que más que bienvenidos a probarlos cuando deseen.
Bueno, el hotel en sí tiene ese toque, ¿no? Te rejuvenece para los que somos así ya un poco maduritos, como Joaquín. Joaquín es más joven que yo. No sé cómo expresarlo. ¿Te sientes muy bien con ese DJ mientras estás cenando en la propia coctelería, o si ya reservas en el restaurante salvaje, como tú has dicho, no te digo más? Hay gente que viene, se aloja en el hotel solo para cenar en salvaje.
Sí, eso es, sí, la verdad que trae un público que, aparte que es un público en el que nos sentimos muy reflejados, como el que tienen en Salvaje La Moraleja, uh-huh, porque es un público divertido, que vienen a pasárselo bien en los hoteles, porque vienen a trabajar muchos de ellos, pero luego quieren llegar al hotel, desconectar y disfrutar de lo que es Madrid y de lo que podemos reflejar como hotel.
Qué bueno, qué bueno. La verdad es que es una sorpresa.
Salvaje Blés, es lo más divertido del mundo mundial. Yo conozco el de La Moraleja, pero quiero ir al de Blés también a conocerlo. Me he reído y he bailado como una loca en la mesa.
Pero es que le pega, porque es que el hotel tiene este rollo, ¿no? De divertirte, de estar dentro del hotel y decir, oye, qué buen ambiente de aquí, qué buen rollo, ¿no? Yo esto lo tengo que conocer. Es increíble, de verdad. Me encantó. Bueno, ahora Día del Padre, la semana que viene, desvelamos algo. ¿Qué va a hacer el Blés con los papás o qué?
Pues mira, hemos sacado una oferta que yo creo que va dirigida al perfecto, porque es para padres hedonistas como nosotros, pues que es esos padres que son jóvenes, que se sienten jóvenes, y lo que vamos a ofrecer no solo son unas habitaciones maravillosas como son las suites, sino que van a ir acompañadas, pues bueno, de para los padres que se quieren cuidar, pues con productos de barbería, con una sesión de barbería, una sesión en Beldon Beauty, que es nuestro partner a la hora de llevar todo el tema de wellness del hotel. Uh-huh. Luego también un personal trainer para que se pueda ir al gimnasio. O sea, está enfocado no solo a los padres del mundo, sino también a ese padre madrileño al que le queremos dar esta oportunidad de vivir un poco el protagonismo de lo que es Blés, con también luego un mixólogo, con nuestro mixólogo, un cóctel en el restaurante. O sea, es una experiencia 360, desde cuidarse hasta disfrutar y divertirse.
Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, Gonzalo, oye, una pincelada nada más, darte las gracias por esa invitación, por hacerme conocer el Blés. Ha merecido mucho la pena, la verdad que sí. Y bueno, oye, y adelante, a seguir haciendo las cosas bien, ¿eh?
Muchísimas gracias, y os esperamos ahora en nuestra apertura de la terraza, que es la semana que viene.
Sí,
para
bueno,
que podáis disfrutar también de las vistas de todo Madrid, llegue, de la calle Velázquez.
Cuando llegue el buen tiempo, esa terraza, vamos, me voy a ir a cenar. Ojalá hagáis un restaurante ahí chulo para ir a cenar arriba.
Total, ya estamos trabajando con una oferta brutal de experiencias, o sea que os esperamos ahí.
Bueno, Gonzalo Calero, manager del Blés Madrid, aquí en la calle Velázquez, enhorabuena y un abrazo, amigo. Chao, chao.
Hasta luego.
Gracias por todo, que tengan buen día.
Chewing on a piece of grass, walking down the road.
Bueno, amigo Joaquín del Palacio.
¿Qué tal?
Te he puesto pues, esta cancioncita para ti.
Bueno, cualquiera es buena. ¿Eh? Este grupo, la verdad es que...
Esta solo... ha sonado mucho en Paralelo 20. Teníamos una sección...
Efectivamente.
La sección de noticias, usábamos esta canción de fondo, ¿no?
Un excelente tema. Bueno, como todo lo que hace esta gente,
Highway,
¿no? Ya hemos estado hablando
autopista,
de...
autopista.
Carretera. Autopista me gusta, sí. Aunque ahora hay que utilizarla relativamente poco. Y dentro de poco, menos. Porque nos la van a cobrar encima también.
Hombre, claro.
En burro va andando.
Pero es que de esto, en esto consiste. Si es que tenemos demasiados políticos y hay que pagarles el sueldo.
Sí, efectivamente.
Entonces, en plena crisis, en plena guerra, en pleno virus, da igual.
No vamos a hablar de ese tema.
Impuestos en las carreteras, vamos a salir a las carreteras a pagar.
Nos van a echar al final.
Ya no vamos a poder ni viajar porque no vas a salir de casa y ya empiezas a pagar.
Ya, desde luego. Por eso es mejor hacer un viaje como el que
hizo. Oye, por respirar. Sí. ¿A algún político se le va a ocurrir cobrar impuestos por respirar?
Por el sol ya cobraron.
Ya, por el sol ya cobraron, ahora por respirar.
Sí, es posible. Lo mejor es salir y hacer un viaje como el
todos
que hizo...
Todos colorados, todos morados.
Como el que hizo Camilo José Cela.
Me estáis deprimiendo y es domingo, por favor. Yo quiero tener un domingo estupendo.
Bueno, a ver, Guadalajara.
Sí, hay que hacer un viaje como el que hizo Camilo José Cela. Un viaje a la Alcarria, ¿no? Un viaje a esos lugares pequeños, esos lugares cercanos, esos pueblos bonitos, donde puedes entablar conversaciones con la gente que vive allí, que además vivieron sus padres y vivieron sus abuelos, que conocen las tradiciones, que quedan pocos, por desgracia, pero que te hacen sentirte diferente porque te cuentan cualquier detalle y suena a único, ¿no? Estábamos hablando antes en la presentación de un vino natural, un vino que me decía José, que es el hombre que lo hace, en Gárgoles de Abajo, en su propia bodega, una bodega hecha a pico, una bodega llena de damajuanas de 4 arrobas cada uno. Estas damajuanas son unos recipientes de vidrio que se llaman garrafas cuando se cubren y se transportan. Las arrobas son 16 litros y él directamente echa el mosto en esas damajuanas y allí el vino se hace solo, como dice él, ¿no? Es una bodega que está llena de telas de araña, llenas de musgo.
Como debe ser, ¿no?
Sí, tiene su propia vida, ¿no? Y esa vida, como él mismo dice, hace su propio vino, ¿no? Dice, yo no le hago nada, el vino se hace solo. Dice, y muchos que son de otras, de las 400 bodegas que llega a ver en Gárgoles de Abajo, dice, no son capaces de hacer un vino tan bueno, pues se les agria o se les convierte directamente en vinagre, ¿no? Uh-huh. Pero él hace un vino rosado, clarete, como le llaman ellos, riquísimo, y un vino blanco que está excepcional. Este año dice que con el tema de la Filomena le fue muy mal en la vendimia y que tuvo que traerse la uva de otro lado y que por eso sabe diferente. Pero yo lo tomé y estaba riquísimo, ¿no? Y lo tomé precisamente antes de hacer una actividad que a nuestra compañera y amiga María le encanta, que es lo de recoger trufas, ¿no? Cazarlas, realmente cazarla. Es el nombre. Ya explicamos aquí que se llama cazarlas porque los primeros que venían, procedentes de Francia, con su perrito, iban por el campo y la gente no sabía qué es lo que estaba cazando. Y salimos con un perrito, con un lagoto, que es una especie de perro del aguas, de lana muy, muy fuerte, que es italiano, y tiene un olfato muy preciso y tiene un gusto por el juego muy interesante, ¿no? Resulta que es un perro que hace todo jugando. Y jugando encuentra los lugares, ¿no? Es un cultivo de trufas, porque en la naturaleza es muy difícil encontrarlas, estuve en un cultivo, y él iba ahí oliendo y tal, y de pronto se plantaba, hacía como... y ya sabía el dueño que estaba allí. Estuve excavando en ese sitio con un cuchillo especial, encuentras este nido, ¿no? Que es el lugar donde se forman, porque tienen una tierra diferente para que se formen con más facilidad, ya que las trufas lo que hacen es que se van adaptando al terreno, ¿no? Si encuentran una piedra, por ahí no crecen y crecen por otro lado. Cuanto más redonditas sean, pues son de una clase superior, ¿no? Porque se pueden aprovechar mejor y gustan más. Y tuve la suerte de sacar 4 más grandes que un huevo de gallina.
¿Y qué es ahora que son negras?
Negras, trufa negra.
Sí, todavía tiene la trufa negra de invierno.
En verano está acabando. En
verano, no, a ver, siguen siendo negras. La trufa española toda, tanto de invierno como de verano, es negra. Lo único que la trufa de invierno es mucho más aromática y tiene más sabor que la trufa de verano. Pero en verano, mira, yo os voy a invitar a Guadalajara a una experiencia única, que es trufa cero, que vas a un cultivo y vas con perros y luego hacen de todo con trufa. Hacen coñac, hacen...
Hasta los propios huevos. Tú metes una docena de huevos en un bote
yo tengo
con
en
una
mi
trufa
casa. Bueno, y arroz. Y arroz para el cultivarla. El arroz es fantástico. Es una forma de mantener el arroz.
Pero
un arroz
natural,
blanco, normal y corriente. Un arroz, un senia.
O sea, antes de
que
cocer,
tú quieras,
¿no?
Antes de cocerlo. En el bote que lo tengas, de estos que compramos para rellenar. Sí. Rellenas de arroz y le metes una trufa. Se conserva la trufa y el arroz lo coge todo el aroma.
Sí, es una maravilla porque la trufa además es, como bien dice María, es muy aromática, muy, muy agradable, muy, bueno, atrae mucho a los sentidos. Incluso decían que era afrodisíaca, ¿no? Bueno, no sé. El caso es que te sientes a gusto comiéndola y eso es lo principal, ¿no? Porque a fin de cuentas es para lo que se busca, ¿no? Y una de las anécdotas es que estando con la trufa, el perrillo, el lagoto, necesita también ese refuerzo, ¿no? Le iba dando de vez en cuando algunos regalitos, podemos decir, el dueño.
El premio, ¿no?
El premio, efectivamente, para que él refuerce su búsqueda. Y en uno de los casos, que yo saqué una que era como una canica, muy pequeñita, me dijo el dueño, dice, dale la trufa, para que él también se refuerce con trufa, ¿no? No le vas a dar una grande, le di una pequeña. ¿Y sabes cómo disfrutaba ese perro la trufa? Era increíble.
Son como los adultos.
Sí, 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 me encantó.
Y bueno, ¿qué más cosas has hecho en Guadalajara?
Pues en Guadalajara, sobre todo, hay una cosa que me encanta, que es el río Cifuentes. El río Cifuentes es un curioso río que solamente tiene 11 kilómetros. Nace en el pueblo, pueblo que se llama Cifuentes, precisamente debajo del castillo de Don Juan Manuel, que es un castillo del siglo XIII, y se llama Cifuentes, parece ser que viene por 100 fuentes, es un lugar de manantiales, es un lugar donde nace este río Cifuentes en un gran manantial, que además está allí represado, precioso, con agua limpísima, agua típica de la Alcarria, entre otras cosas, es famosa por esas aguas, y ese río Cifuentes pasa por Gárgoles de arriba, Gárgoles de abajo, que es este pueblo del que os he hablado, donde paró Camilo José Cela, está allí la placa del sitio donde durmió y comió. Tomó pues la gastronomía típica de la Alcarria, creo que era una sopa de ajo y algo más, que además viene al hilo de lo que comentaba antes María. Y ese río además después llega hasta Trillo, que es un pueblo muy bonito, con mucho encanto, donde las últimas partes, los últimos 100 metros, podemos decir, del río, es una serie de cascadas que van cayendo hasta meterse en el río Tajo.
¡Qué chulo!
Sí, es chulísimo, porque además allí hay un restaurante con dos plantas, panorámico, que estás sentado frente a las cascadas, ¿no? Y se disfruta muchísimo porque, bueno, las cascadas refrescan, dan ese sonido, también esa imagen, ¿no?, del movimiento del agua, y resulta muy agradable. Y bueno, pueblos muchísimos. Podemos ir también a Brihuega, que es el famoso pueblo de la lavanda. Y con estos mismos de trufas premium, que estuve yo haciendo la visita en Gárgoles de Abajo, hacen también visitas para la lavanda. La lavanda es ahora en el mes de junio, julio, uh-huh, y hacen conciertos, incluso algunos tienes que ir vestido de blanco, hacen paseos nocturnos, imágenes del cielo con estrellas y todo.
Siempre lo mencionamos aquí en Paralelo 20, sí, cuando es la época, es muy de la lavanda.
Atractivo. ¿Sabes que la lavanda es maravillosa para dormir?
También.
Sí, por supuesto.
Sí, es muy relajante. Sí, uh-huh, y muy agradable. Y es otra de las visitas que se hacen, ¿no?, en la zona de Gárgoles, o también lo puedes hacer en Brihuega, ¿no? Brihuega es un pueblo precioso, también es un pueblo pleno de agua y por donde pasó Camilo José Cela, ¿no?, como tantos otros. Y es un recorrido bastante interesante. Luego bajar por el río Tajuña, que es el que pasa por allí, por la zona de Brihuega, y llegar hasta el lugar de Tomellosa, que es un pueblo pequeñito, un pueblo en una ladera, que es un pueblo además que está muy cerquita de esta quebrada que os hablaba antes, y ese recorrido que hice, que os lo voy a contar para terminar, ¿no? Yo llegué allí un día que llovía un poquito y estuve caminando por este camino. Es un camino muy fácil, un camino que sube hacia la quebrada, un camino que se va metiendo entre ese bosque mediterráneo con esas encinas, cada vez más grandes las encinas, algunos cultivos que dan aspecto de ser muy antiguos, y a veces te vienen aromas como de jabalíes, ¿no?, que es el caso que os contaba yo antes. De pronto se cruzó como a 10 o 15 metros ese macho de corzo, precioso, pisando la tierra con una energía y una fuerza de animal salvaje que daba gusto verlo, y subía hasta arriba, empezaba a oscurecer un poquito más, llovía un poquito, chispeaba, y se iba atardeciendo, ¿no? Se iba atardeciendo con una luz muy especial, porque había como un gran túnel de nubes, y el sol, cayendo ya por el horizonte, iluminaba esas nubes y hacía como una especie de canal de luz que iluminaba todo, y eso sin nadie, eso se puede vivir perfectamente en la Alcarria.
Fantástico, Joaquín del Palacio.
Sensaciones de la Alcarria.
Y tu viaje a la Alcarria. El viaje a la Alcarria, podría escribir un libro, Joaquín.
Sí, total.
Bueno, amigos, nos vamos ya hoy domingo. Os dije el domingo pasado, al final del programa, que me iba a comer a Platea. ¿Os acordáis,
sí,
no?
Sí. Un lugar excelente.
¿Tú lo conoces, María?
Sí.
Pues muy recomendable, ¿eh? Así, para los que nos gusta comer sentados en una mesa y que nos sirvan a la carta, pues es ideal, porque sus restaurantes, sí, de la planta de abajo, tras la pandemia, ¿no? Pues se ha cambiado un poco la filosofía de platea. Ya sabéis que antes eran como puestecitos que tú recorrías, sí, dabas vueltas, sí, y cogías la comida y te sentabas donde podías. Pues ahora la parte de abajo, pues lo han hecho así, ¿no? Como restaurante.
Pues en platea está el Imidra, que es una de las cosas más importantes que está haciendo ahora mismo la Comunidad de Madrid. Ya te contaré lo que
bueno, sí, ya sí, me sí, contaré, sí. ¿No? Bueno, yo lo que me comí fue unas flores de alcachofa espectaculares, un rabo de toro estupendo, la hamburguesa, las hamburguesas, ojo, que tienen, que es carne de verdad, ¿no? Que esto aquí veas una hamburguesa con carne de verdad, y luego un entrecó de vaca madura, ¡buah! De esos que saben a carne de vaca madura de verdad, ¿no?
Veo que se empezó la operación bikini.
Sí, directamente.
Así que gracias también a los chicos de Platea. Y me veréis más veces por allí. Ya os lo dije. Quedaros con mi cara. Hasta el domingo que viene,
Joaquín.
Hasta el domingo que viene.
Adiós a todos. María. Hasta el domingo que viene. Chao.